Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob. Y esta vez está conmigo Mr. Sherlock y The Book, y tenemos algunas historias para ustedes. ¿Qué anda por ahí?
Hola, ¿qué tal? Soy The Booksec y bienvenidos a esta nueva entrega de la jaula del noob.
Buenas noches, bienvenidos todos a la jaula del noob. Yo soy su no amigo y amigo Mr. Sherlock, y vamos a ver qué temas salen el día de hoy. Bueno, más bien la noche.
Y bien, queríamos tocar un tema bastante abierto que tiene que ver con pues muertes misteriosas de hackers o hackers que pues ya han pasado a la mejor vida. Y pues hay muchas tendencias a creer que muchas veces se dice que se suicidaron y en realidad no se suicidaron, sino como se metieron en temas delicados, quizá haya sido otro el discurso. Y vamos a empezar con el primero que tengo yo por aquí, que es Aaron Swartz. Básicamente, él era un activista. Este activista político lo que hacía era entrar a estos sitios de universidades como si fueran bibliográficos, esos PDFs informativos como de research, ¿qué otro tipo de documentos? Pues cuando tú tienes a doctores y personas con maestrías y demás, también tienen que hacer sus tesis, todo esto se va anidando, entonces empresas como Harvard, el MIT, Cambridge, resulta que tienen como este alcance y que tienen todos los materiales de research nada más para ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que básicamente al liberar toda esta documentación, pues fueron como detrás de ellos. Algunas empresas importantes recibió como muchas amenazas y demandas y todo esto. De hecho, yo vi todo su documental y otro tipo de recursos más, como las conferencias que daba y todo ello, porque en una esencia era como un activista, o sea, él estaba a favor del open source, en sus pláticas hablaba de liberar el conocimiento, de no a la censura y todo ello, pero lo empiezan a seguir como una persecución bastante pues pesada, vamos a llamarle así, de parte de las universidades. El chiste es que relata de una buena fuente que, pues en este caso son las parejas de las personas, y dice su pareja como de, pues es que la verdad lo tenían súper mal, o sea, él anímicamente le destruyeron su carrera de ser uno de los chavos más niños prodigios de la informática. De hecho, cuando él muere, en este entonces todavía vivía el creador de C, y se puso a decir como, no, pues hoy perdimos a alguien muy importante, en la parte de lo que viene siendo hacktivismo y demás. Pero total, para no hacerles el cuento muy largo, pues básicamente su novia dice así de, lo fastidiaron horrible, la verdad, pues hicieron que se suicidara. O sea, le iban a poner una sanción quizá increíble donde nunca más iba a volver a ver la luz de la calle, de esas cadenas perpetuas, y o quizá algo más grave como sanciones monetarias donde a veces sales incluso de la cárcel y pues todavía no les acabas de pagar en 30 vidas todo lo que les debes, ¿no? Entonces, creo que fue uno de esos abusos pesados de lo que tiene que ver con hacktivismo. Y, pues, ¿hasta dónde puede llegar? Se dice que, básicamente, pues, esta persona muere, se le hacen homenajes. Hubo mucho hacktivismo. Las personas se enojaron bastante y empezaron a hackear sitios en internet y ponían su foto y todo esto. Entonces, pues, básicamente, eso es lo que tengo para platicarles. Por acá tengo otras historias más, pero pues, ¿qué opinan al respecto de este personaje?
Pues ya hablando de hackers muertos o desaparecidos, pues también últimamente, desgraciadamente murió un hacker de la comunidad de Hacking Bolivia, y pues lo publicaron en su Facebook y dijeron que murió en circunstancias aún no aclaradas. Y otra muerte es de un hacker que iba a participar en el evento de Estados Unidos llamado Black Hat. Este hacker llamado Barnaby Jack descubrió una manera de vulnerar los marcapasos, y es muy extraño que lo hayan encontrado muerto justo antes de que diera una charla sobre esta vulnerabilidad.
No, y pues Ese tipo de vulnerabilidades,
Héctor,
cuando las
¿qué
sacas,
tal?
sí.
Buena, Paul te habla de Bolivia, justamente comentando el tema ese, ¿te acuerdas?
Ah, perfecto, adelante.
¿Cómo anda? Bueno, en su momento te compartí lo del tema de las elecciones, no sé si te acordás. Lamentablemente, nosotros sabemos cómo es que se maneja esto. El tipo este que desapareció, que murió, por cuestiones que ustedes conocen y nosotros conocemos, no podemos decirlas así tal cual, pero sí tiene que ver con el narcogobierno, que todos conocemos. Evidentemente él era un colega, que lo conozco, lo conocía. Y por ese motivo es que en Bolivia nosotros tratamos solamente trabajamos con nubes. No entendemos de seguridad por temas que ustedes conocen, porque la verdad es que o trabaja conmigo o no trabaja allá. Así funciona. Y este tipo se dejó endulzar por el tema económico, como la mayoría, ¿no? Y no es algo, no me siento, la verdad es que siento una pena mirando, porque yo lo llegué a conocer. Se me hace un nudo en la garganta, pero excelente profesional y demás, pero lamentablemente este tipo de cosas pasan. Sí, yo soy el que entró.
Ah, excelente. Pero a ver, platícanos un poquito más. Entonces, este boliviano, ¿qué onda? O sea, ¿por qué que lo matan? ¿Se metió en problemas así como con mafiosos o con el gobierno?
Es bueno que conversemos, veamos estos temas, porque lo que pasó no es chiste y va a seguir pasando. Y por eso es bueno que entremos en sinergia, y bueno, ya estamos hablando en clave, creo, pero usted ya me entiende, ¿no es cierto?
Todo bien, todo bien.
Ok, pero ya saben, ahí está mi nombre. No uso seudónimo, solamente le pongo línea rental. Pero ya Héctor me conoce, entonces, de todas maneras vamos a conversar por ahí. Me avisan, hacemos otro día una llamada. Hay muchas cosas que quiero comentarle con respaldo, porque la cosa no es nomás friquearse y alucinarse, no, con respaldo, ¿no? Y es un caso que ahorita, mira, si vos te das cuenta, vos entrás ahí a las noticias de Bolivia, aquí nadie le da bola. Aquí nadie, o sea, nadie le dio pelota. O sea, todo el mundo está con Jeanine Áñez. Saben que está presa, ¿no? Era la presidenta que entró porque le correspondía. Y está
Okay.
presa. Y hay un problema serio acá, ¿no? Entonces, y ustedes saben que el narcogobierno, y eso no me da pena decirlo, porque es Bolivia, México. Así de sencillo, mi hermano. Y ustedes lo saben. O si no lo saben, pues lo conversamos y nos tomamos un tequila y chinga a su madre, cabrón. Y
No,
ahora
pues
me
sí.
salgo. Y ahora me salgo. Ahora sigan
Gracias.
conversando y ahora me salgo. Un saludo grande a la distancia. Héctor, seguimos conversando. Me avisan, hacemos un privado. Mañana, más tarde. Como ustedes saben, no tenemos horario, así que le metemos nomás. Conversamos, porque hay un tema muy bonito ahí y tengo programa. Y lo vamos a hacer público, pero no aquí. Vamos a hacerla de una manera como tiene que ser. Un abrazo,
Okay,
querido.
okay.
Se cuidan.
Vale, hasta luego. Seguimos con la siguiente noticia. Esta es de Hamza Bendelag. Él es el hacker sonriente. Básicamente, él fue como un tipo de Robin Hood que entró, robó dinero de los ricos y luego lo donó. Pero por ser arrestado en Bangkok, este hacker argelino, pues sí fue sentenciado a lo que viene siendo la horca. Entonces, otro ejemplo de lo que viene siendo las condenas contra los hackers. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto de estos hackers que fallecen? ¿Qué
No,
opinan?
pues no, sí he escuchado muchos casos, pero pues la mayoría han sido especulaciones, ¿no? Han sido hipótesis o teorías de lo que realmente pasó. Ya tienden de repente a ser historias muy conspiranoicas, ¿no? Pero sí he escuchado algunos casos de los que habías mencionado.
Bien, otro de los hackers, bueno, este no murió, este fue un hacker de Anonymous que fue capturado en México, que es el Comandante X. Básicamente Christopher Doyon era un hacktivista y pues se decía que gobernaba y mandaba a los Anonymous. Estaba refugiado en México, supongo que porque pensó que aquí en México pues no le iba a pasar nada o las leyes eran más relajadas y todo eso. Pero pues finalmente sí se pidió su extradición a los Estados Unidos y pues es un poco la historia de otro hacker que fue de Anonymous. Y por último tenemos a Adrián Lamo. Este fue un hacker, periodista y también hacktivista. Él es conocido por el tema de lo de WikiLeaks, cuando Chelsea Manning, este soldado, básicamente filtró todo lo pues grave que había de la guerra de Afganistán. Ustedes recuerdan aquellos videos en los que se veía cómo utilizaban los drones contra los civiles y todo eso. O bueno, que sí los utilizaban supuestamente contra terroristas, pero pues lanzaban por ahí la bomba y si le caía a alguien más, tampoco hacían mucho alarde ni se lamentaban tanto. Y es un poquito también este otro hacker. Y pues muchos, ¿no? Sí hay cierta constante en los que pues a veces acaban o en prisión o acaban muy presionados por el gobierno o incluso los encuentran, pues desgraciadamente ya sin vida por situaciones misteriosas, ya que muchos confirman que no son personas como tal necesariamente tan depresivas como para llevarse al suicidio. Entonces este tipo de cosas quizá pueda resultar como un dato interesante para debatir si realmente fue así la historia o no, pero es un poco de lo que se puede hablar respecto de hackers misteriosos. Y bien, siguiendo con el tema, ahora nos vamos a ir a todo lo que tiene que ver con criptoestafas y todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de problema, no solamente las criptoestafas, porque bien, estos scammers tienen muchas formas de monetizarse al respecto. A veces pueden fingir que ya te robaron tus bitcoins y decir algo como te has ganado un mixer o te has ganado que dupliquemos tus bitcoins y tú metes aquí o nos mandas un pequeño porcentaje como 50 o 100 dólares, pues nosotros te entregaremos $500. Entonces, pues resulta muy atractivo. No solamente esto está en la red superficial, también está en la deep web. De hecho, abunda mucho más y pues la confianza, como ya son marcas establecidas en base a reputación y esto, es obvio que sí hay muchas personas legítimas que obvio te van a vender estas wallets craqueadas de otras personas. Entonces sí hay este comercio de Bitcoin. Incluso ofrecen así como BTC washing. Supongo que si tú estás dedicado al ransomware as a service y estás recibiendo Bitcoins, y obviamente no los quieres tener todo eso en la cartera original, pues también te sirve para todo ello. Algo que también está junto con esta situación son los crypto miners, lo que viene siendo el cryptojacking. He visto algunas otras herramientas que les llaman BTC Stealers. Entonces, es un pequeño programa, lo pueden hacer en distintos lenguajes de programación y cada que tú pones control C o copias o mandas algo a la papelera, incluso tiene como una especie de wrappers y detecta si esto es una dirección de Bitcoin compatible. Algunos tienen funciones más avanzadas, incluso como reemplazar esta dirección de Bitcoins para que esos salgan hacia otra cuenta. Entonces, pues sí hay toda una situación con esto de los Bitcoins, no solamente quizá lo que podemos llegar a escuchar de las noticias como las que hemos visto últimamente, en las que hackers white hats resultan encontrar en Polygon algún tipo de vulnerabilidad, sino ya como historias reales, ¿no? Como de qué te puede llegar a pasar, cuántos tipos de scams existen. Muchas veces, como es un mercado internacional, como lo viene siendo también un poco Forex y el trading y todo esto, pues si la página es un .com o es un .net compatible, a veces tiras de que pues se vea un poco legítima, pero puede haber una gran cantidad de estafas. O sea, no estamos hablando de que sea algo centralizado por una o dos entidades. Entonces tampoco puedes decir que una empresa que se llama por ejemplo, WTX Trading o WTZ Bitcoin Currency Managers de Tokio, pónganle lo que quieran, pero todos estos grupos pueden hacer sus pequeños consorcios, sus marcas, sus scams, y luego estarles dando seguimiento puede llegar a ser complicado. Pero para esto, esta vez, Mr. Sherlock trae un poco de investigación al respecto. Obviamente le ayudaremos a lo largo del podcast, pero pues que nos platique un poquito cuál ha sido su experiencia con respecto a las criptoestafas. ¿Qué tan sencillo es que caigas? ¿Por qué a veces caes? Realmente, ¿cuáles son los mecanismos cuando ya les intentas dar seguimiento? Porque no crean que son páginas abandonadas. A veces cuando notas que de plano el sitio ni da ping o está caído, pues ya sería muy extraño pasar a depositarle por correo electrónico a una persona, pero pues a veces hacen todo de una manera muy organizada con el fin de parecer legítimos. Entonces, platícanos un poco, Mr. Sherlock.
Bueno, pues llegamos a un tema interesante, algo nuevo para mí. Esto lo voy a hablar en primera persona. No es un caso que yo conozca de alguien, ni nada de eso, ¿no? Esto ya lo experimenté en carne propia. Y bueno, pues aparentemente, actualmente, como se está dando el boom de las criptomonedas aquí en México, como mucha gente está empezando a operar, pues parece que ya llamó la atención de algunas otras partes. Entonces, acabamos, de hecho, aquí el team y yo, de lo que parece ser una red de scam, ¿no?, que va comenzando. Yo ingresé algunas criptomonedas, no hice ninguna transferencia, obviamente, directo de mi cuenta de banco. Antes de que yo metiera dinero ahí, hice un pequeño análisis, algo superficial en su momento. Pero pues desde que vi la página se me hizo bastante extraña. Primero porque no tenía el HTTPS, era una HTTP. traté de buscar información acerca de esa plataforma y no encontré absolutamente nada de reseñas de esta plataforma. Nada, ¿no? Posteriormente, pues ya le agradezco a mi amigo Rama y a Héctor. Me ayudaron a también hacer una tercera validación, segunda y tercera validación. Y pues básicamente encontramos los mismos datos, ¿no?, de este sitio. El sitio aparentemente está activo desde el 2019. Y ahorita continúo, no sé si quieran opinar tú, Debug, o tú, Héctor, algo al respecto de lo que ahorita he comentado hasta este momento.
Pues últimamente sí he visto que hay varios anuncios de invierte con tus criptos y multiplicamos tus ganancias en pocos días. La verdad que es algo muy llamativo, pero ya cuando caes en la trampa invirtiendo al final te das cuenta de que no puedes retirar tus presuntas ganancias, y es ahí cuando te das cuenta que pues has sido víctima de una criptoestafa. Yo en lo personal desconfío mucho en eso del trading.
Pues yo siempre he sido desconfiado en general con las criptomonedas. Hasta la fecha sigo pensando que son algo inestable, y aun por muy seguro que sea el blockchain y lo que quieran comentar, no hay nada como tener el dinero. Yo sigo siendo fan del dinero en efectivo, en banco tradicional. Ese es lo que yo opino, ¿no? Cada quien es libre de elegir lo que mejor le parezca. Pues en realidad el caso se me complicó un poco conforme fui profundizando, porque a mí no me pidieron nada, a mí no me prometieron nada. Entonces eso me generó más curiosidad, ¿no? Lo único que yo hacía, o que hice en su momento con la persona que me invitó a hacer inversión, y fue aprender a operar la plataforma, que es muy sencillo en realidad, no tiene mucha complejidad. Recibir los datos para hacer la inversión en horarios específicos, ya que la plataforma se podía operar 24/7. Y pues se complicó todavía más el caso porque los datos que me proporcionaban eran datos genuinos, eran datos excelentes, ¿no?, respecto a la inversión. Entonces, pues yo ya no quise inyectar más dinero y pues dije, ok, de aquí vamos a ver cómo realizan su presión hacia mi persona para que yo meta dinero. Entonces fue como que muy mínima la presión, o sea, lo único que puedo decir es que fue como que necesitas generar más ganancias, ingresa un poco más de dinero, ¿no? Y que tampoco le estoy hablando que es un dineral. Entonces, pues, de cierta manera, pues, yo pues nunca comenté a lo que me dedico o cosillas así. Entonces, me dio más curiosidad. Entonces, a mí no me pidieron nada, no me prometieron nada. Y el mismo dinero que yo generé ahí dentro es el mismo que yo empecé a utilizar para hacer más inversiones. Claro que llevo alguna pérdida, pero no es una pérdida tan grande o grande, como tal, como para que en este momento a lo mejor estuviera un poco más enfadado. Claro que estoy molesto, claro que estoy enfadado, pero estoy más enfadado porque, no sé, mi curiosidad a veces me hace hacer cosas que tal vez no debería de hacer. ¿Tú qué opinas, Héctor, hasta con lo que llevo hasta ahorita?
Yo la verdad agarré y vi el sitio y pues hice algunas como pruebas, también pues utilizo Firefox, utilizo Chrome, utilizo distintos navegadores, me gusta revisar el código fuente, pruebas, hago un poco como pruebas de validación de race condition, eso que, ¿de qué va un poco? O sea, de que me fijo si algún ambiente o alguna parte de que requiere autenticación principalmente, o que requiere de entrar a, por ejemplo, al carrito de compras, cuando estás hablando algo de como tipo e-commerce, en este caso como era tipo trading, me fijé que estaba basando como en las URLs, lo estaba basando en base como si fuera funciones, como cuando utilizas tipo Ruby on Rails, algún framework como Django o demás. Entonces, algo no me gustó un poco porque yo le daba como que refresh muy rápido y muchas veces no te pedía como tal que hicieras login o para poder checar algo que está detrás de la plataforma. O sea, como cuando hay pequeños bugs inconsistentes un poco en el frontend, que cuando es un banco, porque he llegado a tener cercanía a algunos, sé que le ponen mucho énfasis en eso. O sea, cuando tú entras a cualquier tipo de banco que dice banca empresarial o banca para personas, tienen incluso dos portales diferentes, uno para las personas, otro para las empresas, y los mecanismos de autenticación desde ahí te están pidiendo el token. Ahora, cuando yo busco esto de TGC como tal, y tú buscas, voy a poner un ejemplo que también me llegó a pasar, incluso alguna otra marca, Bimbo o Gamesa, luego resulta que hay otros acrónimos o otro tipo de empresas con estos nombres y hay mucha gente como muy colgada y oportunista. Entonces, si tú pones TGC Enterprises o TGC Computing o TGC Exchangers incluso, resulta que si hay sitios o hay otras marcas que se pueden llamar igual, entonces ya no te puede decir como que con la finta. Ahora, los logos es algo que quizá puedas llegar a hacer o indagar bastante, pero también eso te hace como que cómplice de que tienes que confiar únicamente en los logos que conoces y no, porque es un mundo de las criptomonedas. O sea, es posible que exista mañana una nueva cripto, que existan nuevos traders. O sea, no puedes estar tan cerrado como a, es que solamente Binance o solamente los viejitos que ya conocemos para el trading son los que van a funcionar. O sea, tienes que estar un poco más abierto de primera instancia a que puede haber una nueva oportunidad. Entonces, creo que no es válido tampoco ese punto. Cuando ya checas los dominios y a lo mejor te das cuenta que pueden llegar a tener vulnerabilidades o cosas mal hechas o demás, ya estás hablando que le dedicaste un tiempo considerable de footprinting, que esto pues no lo sabe hacer una persona que quizá no tenga algo de conocimiento, o una de dos, o de hacking ético básico que tiene que ver con footprinting, o de lo que viene siendo técnicas o SINT para poder hacer alguna especie de triangulación. Pero si no tienes a lo mejor alguna de esas bases, pues ¿cómo le vas a pedir a alguien que no caiga en una criptoestafa y que previamente haga todo este background checking? O sea, yo creo que sí se la lían bastante para poner todo muy a modo y estafarte bien. Algo que tampoco quizá me consistió mucho es que a veces yo suelo solamente cuando te están dejando como que un número telefónico, por ahí nos comentaste que por ahí encontraste algunos números y eso, entonces, pues la investigación a veces tiene que jalar al punto en el que hay alguien detrás, porque pues están haciendo la criptoestafa o están haciendo este fraude, es para recibir dinero, o sea, para que sí les lleguen ganancias. Entonces, yo creo que si sigues jalando del cable, paulatinamente, pues alguna persona o más evidencia pueda recolectar.
Sí, claro. De hecho, los números que tengo ahorita fueron con la... son tres. La primera persona con la que hice contacto, que teóricamente el contacto fue físico, ¿no? Que fue como que también algo diferente, ¿no? No es como que alguien me haya pescado en la red, que se haya ganado mi confianza, porque pues mi paranoia abunda, entonces no fue como que... algo así, ¿no? Fue un modus operandi, fue una coincidencia probablemente buena y mala al mismo tiempo, o simplemente definirlo como una coincidencia que a lo mejor va a ayudar a personas a que estén más al tanto de estos temas que relativamente son nuevos. Temas de scam había conocido, pero no precisamente con criptomonedas, ¿no? Había conocido con invierte en acciones de Lala, de... no sé, de aerolíneas y todo ese tipo de cosas, pero no precisamente con criptomonedas. Entonces, el primer acercamiento es como yo pude obtener otros dos números, ¿no? Entonces, son los que tengo ahorita actualmente, ese es uno. Y efectivamente, desde inicio, pues la plataforma no me daba nada de confianza, pero absolutamente nada de confianza. Entonces, pues estuve como que dando pasos con cuidado, ¿no? Obviamente tampoco me podía permitir yo destaparme al primer paso. Entonces fui paciente, de alguna manera seguí su juego y posteriormente pues empecé como que a hacer un análisis más profundo de cómo funcionaba, ¿no? Y hacer cuestiones directamente en soporte al cliente. Soporte al cliente es un chat que después de que hice algunas pruebas, llegué a la conclusión de que es un chatbot. Entonces, así como que dije, ok, un chatbot. A la persona que opera esto, pues también la estuve cuestionando así constantemente, ¿verdad? O sea, de que, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? Entonces no me daban respuestas concretas y concisas, entonces de ahí empecé a sospechar más. Entonces, pues ya como que mi preocupación principal no fue tanto el haber perdido ahí algo de dinero, sino que las personas o las que están como moviendo esta parte del scam no son precisamente personas mexicanas, entonces pueden aprovecharse para empezar de aquí, no quiero sonar muy nacionalista, pero pues de aquí de mi país, de mi gente, y posteriormente se pueden extender sus tentáculos a toda Latinoamérica, ¿no? El hecho de exponer esto también es como que, pues para que se prevenga, ¿no? Que empiecen a prever este tipo de estafas y movimientos. Y que si tienen dudas respecto a esto, pues pueden entrar al canal y pueden hacer una consulta. Probablemente no vamos a responderles al primer día, al segundo día. Probablemente nos lleve más días hacer el análisis, pero con gusto los vamos a ayudar para evitar que pase esto, ¿no? Tengan la confianza de que, pues, para eso estamos también en la comunidad, para evitar que pasen cierto tipo de cosas. El asunto de esto, vuelvo a lo de los datos, es que los datos eran reales. Eso hice la prueba con plataformas que yo no estaba operando, con personas que estaban operando por fuera. Obviamente sus ganancias de ellos no fueron tantas por el monto que ellos tenían en sus criptomonedas. A lo mejor tenían $200 en criptomonedas y su ganancia era de 10, 20, 30, 40 dólares, dependiendo de si ejecutaban es al tiempo que yo les decía, ahorita es esta moneda y al rato es esta y mañana hay otra vez. Entonces yo dejé de invertir, de ocupar el mismo dinero que yo tenía ahí dentro y ya empecé a distribuir esa información. Obviamente dentro de la plataforma generé una cantidad bastante fuerte, Digamos que sonaría como que, oye, pero si generaste tanto dinero, pues suena lógico que era un scam o algo. Y la verdad es que no, porque yo nunca empe no empecé ganando como que ya cuando generé $500, generé 700, de 700 me brinqué a 1000, y luego de esos 1000 a 1500, y así sucesivamente. O sea, fue un proceso un poco lento y que fue constante, ¿no? O sea, que yo estaba participando a lo mejor en hacer la inversión, ¿no? De donde estaba extrayendo ese dinero. Llegué a la cantidad, si iba a hablar de montos, la cantidad que actualmente aparece en mi balance, porque mi balance aparece ahí todavía. La página es otra. Se complicó el caso porque sí hay inconsistencias, pero tampoco no hay algo que me haga terminar como que esa sospecha, ¿no? Decir, sí, ya, pum. ¿Por qué? Porque queda un proceso. ¿Cuál es el proceso que ellos me piden que yo realice mediante otro token, un pago de impuestos, impuestos que no existen? Ya me informó un poquito más, impuestos que no existen, no me deben de cobrar nada por el retiro de mi balance. Y en dado caso pudiera llamársela una comisión en sus cláusulas, sin embargo, si viene estipulado que se te va a cobrar por adelantado el pago de impuestos porque están teóricamente conectados con todas las, ¿cómo se llama? Con todos los órganos de impuestos de todos los países del mundo, ¿no? Entonces, digamos que hasta cierto punto, cuando entras, aceptas las cláusulas y todo, más ya cuando empiezas a empaparte, te das cuenta que no existen esos impuestos. Y esto también pudo haber sido derivado a lo mejor de mi inexperiencia en la parte de manejar criptomonedas y etcétera, ¿no? Pero también cuando realicé una consulta con algunos criptomaníacos, criptomasters y todo, pues nadie te sabe dar una respuesta concreta, ¿no? Entonces, cuando yo no recibí una respuesta concreta, más que de dos, tres personas que me dijeron, pueden, mas no sabemos porque no hemos visto. Entonces decidí continuar con esto, pues para comprobar que efectivamente lo que yo sospechaba, que mi intuición me decía, no, güey, esto no está bien, que era lo correcto. Y afortunadamente creo que esa intuición, que es la que, pues la verdad me hace de alguna manera estar en esto, para olfatear como ese tipo de cosas, pues bueno, estoy ahorita al 95% seguro que sí puede ser un scam. ¿Qué es lo que falta? Que yo haga el depósito de o la transferencia al token, porque me puedo pagar con criptomonedas también eso, para que me liberen el balance total. Entonces se complicó y aquí pues con Héctor y con Rama, que ahorita no está, que nos dejó plantados, maldito Rama, pues tuve como que dos validaciones de los mismos datos, entonces ya llegué un poquito más a la conclusión de que sí, es scam, de que sí es algo nuevo aquí. Porque pues les pregunté y nadie me supo decir si había algún caso ya como documentado de una estafa así de criptomonedas, ¿no? Pues oye, que no te prometan nada, que no te obligan a nada, que no te presionen para nada y que recibas datos genuinos, ¿no? Entonces es como complicado cuando tienes todo eso. Cuando empecé a buscar más respecto a scam, pues me encontré otras cosas de scam que no tenían nada que ver. O sea, me aventé ahorita 3 semanas ya. O sea, así de que día y noche, de que no podía dormir y buscando y viendo y a ver si encontraba algo que me diera un panorama más grande. Pero entre más buscaba y menos encontraba, mi cabeza como que se quedaba como con más y más dudas, ¿no? No sé ahorita si aquí mi amigo el de Buxex y el Héctor pues quieran hacer algún comentario al respecto de esto, amigos. ¿Qué
No, pues
opinas
está
de
súper
este
bien
caso
que
sabroso,
cuentes tu
candente y
experiencia.
recién sacado del horno?
Bueno, no, pues está súper bien que cuentes tu experiencia porque tal vez algunas personas que nos están escuchando quieran empezar a invertir y pues tengan mucho cuidado con estos sitios porque aunque se vean muy legítimos, podría resultar ser una estafa.
Pues es que sí, es como que las personas. Que a lo mejor, como comentaba Héctor, que no tienen un conocimiento, van a ver una página y se la ven que trae a lo mejor un banner chido o una animación así que se vea bonita y que la página se vea seria, que es como la página que pues en este caso estamos mencionando, para que todos sepan si por ahí estuve detectando unos perfiles en Facebook y entonces por... Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer con nosotros y ya proporcionarnos el número de las personas que lo están invitando a participar en esto, ¿no? Para hacer el match, hacer un poquito más de recopilado de números, ¿no? Pero ahorita en perfiles de Facebook encontré algunos que son, pues de chinas, de así como personas asiáticas bastante atractivas, ¿no? O sea, como que uff. Y, o sea, como que andan como que por ese rollo, ¿no? Entonces, la plataforma se llama TGC-V, o sea, B de vaca, como la quieran entender, y latina.com. Ese es el sitio que, pues, del que estoy comentando en este momento, ¿no? Ahorita veo complicado que se pueda recuperar algo de dinero, no lo sé. Ahorita ya estoy en operación de ver si se puede recuperar algo por dos alternativas, por la buena y no, la no tan buena. El chiste es que se detenga esto y que no se propague, ¿no? Para que si hay gente que no tiene tanto dinero y quieran hacer un ingreso, pues que no se confíen de este tipo de personas, ¿no? Entonces, no sé, Héctor, ibas a decir algo, ¿verdad? Creo que vi que te desmuteaste.
Pues es que también estoy como que de acuerdo en que es muy difícil por lo que vienes a hacer las criptoestafas, porque pues no te sabes todos los nombres. O sea, yo sí manejo el Bitcoin y manejo el Ethereum, lo manejo como si fuera un método de pago. Ahora, también te quiero como hacer un poco de preguntas, ya que la experiencia más fue en tu persona. Y también entender un poquito ese morbo de explotación de, vamos a llamarle, duplicar tu moneda, porque, o sea, yo, pues sí, tengo Bitcoin, paulatinamente sube, no me he visto beneficiado, obviamente porque el Bitcoin sube de precio, y también Ethereum, pero digamos que si me han depositado $500, no soy tanto como esas personas que dicen, ay, voy a comprar $5,000 para ver si tengo 100. Digamos que no he jugado tanto a multiplicarlos o así. En la parte de tokens, ¿qué? O sea, por ejemplo, compras, he visto que hay otras cosas como Bitcoin Cash, está Tether, están hasta Watercoin, o sea, hay un montón de Dogecoin y demás. O sea, ¿cuáles son las que ahorita estaban comprando? ¿Cuáles compras y mueves? Porque para que te haya dado como buen rendimiento la plataforma, tuviste que haber pues jugado tus piezas del ajedrez, ¿no? O sea, de buena manera, sino pues si hubieras hecho las cosas mal, paulatinamente lo que hubieras visto es muchas pérdidas, ¿no? Ganancias. O sea, tuvo que inferir también que, no, como dices tú, no están tan mal programadas las plataformas, y creo que en eso coincido yo con lo que viene siendo a los scams, vamos a llamarles scams de nueva generación, en donde antes era una página y a lo mejor después de que ya daba las credenciales de login, te decía como, pues no llegaste a ningún lado o ya pasaste a dejar tu contraseña, mejor cámbiala. Pero hay otros lugares donde no, donde te emulan hasta la parte de atrás, posiblemente APIs, otro tipo de cosas para que tú puedas ver que tu moneda va creciendo. Entonces, si tú ves que algo va aumentando, no tienes la prisa de sacarlo. Creo que son expertos en hacer ese tipo de situaciones. Me parece algo muy parecido a lo que hacen en los modelos Ponzi, así como tú vas ganando por todos los que están abajo de ti y demás, entonces se vuelven como que ganancias infinitas. Si alguien te estaba pasando tips de la plataforma o algo así como pues compra $100 de Ethereum, ahora compra tanto de Dogecoin, ahora compra tanto de Tether, o cómprate este coin porque mañana va a subir, y esa información es fidedigna, y luego lo mezclan con la plataforma de scam, es difícil detectar en dónde estás cayendo en la estafa. O sea, yo sí creo que es complicado, ya no lo veo como sencillo. Si, por ejemplo, me estuvieras hablando como de no caer en una página de Facebook falsa, pues estoy hablando de que Facebook es una entidad, o sea, solo es una, pero exchangers de criptos, pues puede haber 5,000, 20,000, 100,000. Entonces esto hace casi imposible que puedas saber cuál es bueno y cuál no.
Sí, claro. Y por ejemplo, dentro del análisis que llevo hasta ahorita, bueno, los datos eran genuinos. Yo creo, ahorita mi teoría o hipótesis hasta ahorita es que hacen que generes dinero, que sí se genera. Ellos deben de tener ballenas, lo que llaman ballenas. Deben de tener información de esas ballenas. Entonces, en base a eso es la información a lo mejor que se provee. Y es con la información, digo, perdón, y es con lo que se empieza a generar. El dinero se genera, eso es indudable. Lo que me imagino, o al punto que llegué, es que el dinero, pues, así que lo tienen, aparentemente está ahí, pero quiero creer que ya no está ahí, ¿sí? O a lo mejor sí, no sé, de reserva, no sé, pero lo más seguro es que ese dinero, pues, ya nunca se va a poder retirar. Pero pues yo siento que esa es la forma en la que están operando. Los datos son de las ballenas que tienen por ahí, o de la información que tienen de lo que llaman ballenas en las criptomonedas, o en o en las inversiones del trading. Cuando esa información se genera, pues, todos los que están ahí involucrados, puta, sube, FOM. Y posteriormente, me imagino. No he llegado a ese punto porque no lo he comprobado. Me encantaría si en este momento tuviera el capital para realizarlo. Estaría dispuesto a perderlo para ver qué sucede, para hacer un desenlace final, ¿no? No, tres puntos suspensivos. Es que cuando tú ya haces la transferencia de los impuestos, pues ya hiciste la transferencia, ya cayó y pues bye, ¿no? Te va a contestar el chatbot siempre con la misma cosa, o pueden migrar de dominio, o pueden desaparecer definitivamente, qué sé yo, pero ese es hasta ahorita como que lo que llevo, o lo que, sí, pues lo que llevo analizado más o menos, ¿no? De que son, pues hipótesis, porque no estoy dentro o detrás de con los scammers para poder ver cómo funciona, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que ahorita ya saben, creo que sé, de alguna forma ya saben que sé, entonces pues a ver qué es lo que sigue, ¿no? O sea, y pues, ¿qué estuve comprando? Pues la verdad es que Bitcoin, Ethereum, XRP, fueron como que las tres que estuve comprando más. Que si haces ahorita tú tu sondeo de, no sé, de 2, 3 meses para acá, fueron los que estuvieron subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando más. Entonces fue lo que hizo que me llenara de dinero que no puedo ocupar. Si no, ahorita ya los hubiera invitado a algún lugar de viaje, a la playa o algo, todos. Pero hasta ahorita eso es lo que llevo, ¿no? O sea, así concretamente es como que todavía estoy como que, ¿quién sabe qué pueda pasar si yo deposito lo que me solicitan para liberar mis fondos? Lo que sí es que es una plataforma que no es nada segura. Incluso lo mismo que tú checaste es lo primero que checamos, ¿no? El contacto con el soporte técnico en la página. Porque hay una plataforma que es la web y la otra plataforma que es para el dispositivo móvil. La que es del dispositivo móvil te permite comunicarte con el servicio al cliente. La que es web no te permite hacer esa función. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente así funciona. Esa es una. Dos, el HTTP lo tenía nada más así. Apenas incluyeron el HTTPS. Si haces tú un envío de correo para hacer un reset de contraseña, el token jamás llega, jamás envía. O sea, es como que una función que no, vaya, es una función que no está activa. Si tú entras al servicio, con servicio al cliente, te responden siempre lo mismo. Si haces preguntas como con, ¿cómo se le llama? Pues tiene como tags, ¿no? Tú pones perro y te va a contestar croquetas, pulgas, garrapatas. Es un ejemplo nada más. Entonces, eso es también algo que ya detecté. Otra cosa que detecté también es que los banners o las animaciones no tienen nada, o sea, son imágenes fijas, los links no te llevan algunos a ningún lado, no tiene ningún número telefónico ahí donde puedas comunicarte, o sea, los números que yo tengo fue por el acercamiento que tuve por fuera, ¿no? Obviamente, pues ellos ocuparon su ingeniería social conmigo, o al menos lo intentaron, y yo les respondí de la misma manera. Pues ya digo, ya me aventé al fuego, ¿verdad? Pero de esa manera es como yo me pude acercar a las otras dos personas con las que, de las cuales ahorita tengo sus números, y de una ya tengo Facebook y todo. Entonces, es lo que llevo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Yo lo que sí no haría sería ya depositar más dinero, más sin embargo, sí les haría creer que se los voy a depositar. O sea, eso es como una técnica quizá de contraespionaje. Ahora ellos tienen el interés sobre ti. Me recuerdas mucho a un personaje que llegó a dar un par de conferencias en TED, que era de Reino Unido, y él hacía molestar a los scammers, o sea, y a los spammers. Le decían así como que, oye, fíjate que murió el príncipe, y él contestaba de, oh, cuánto lo siento que haya muerto el príncipe, mis condolencias, mi querida princesa o reina de Egipto. Y seguía tanto el rollo, pero de una manera extraña, nunca tampoco burlarse, o sea, él decía mucho eso, o sea, tampoco que cayera en el término de burla, pero los hacía trabajar, o sea, él estaba haciendo trabajar a los scammers, y creo que si tú haces creer que finalmente vas a depositar este dinero para desbloquear tus fondos, pues ellos te van a ir llevando a más teléfonos. Oye, fíjate que este número no me sirve porque es una lada que no puedo, pero ya tengo aquí el dinero en Bitcoin, ya me lo prestó un amigo o algo así, hasta conversaciones que puedes llegar hasta poner como un poco personales que no harías. Esto para los scammers es como lo tenemos, ¿no? O sea, ellos, yo me he fijado cómo es que roban dinero, y es cuando ya tienen a la persona en la línea, lo que no quieren hacer es perderla. Una vez saben que colgando esa llamada o digamos que esa transacción ya muerta es difícil. Lo que mencionas de las plataformas que te retienen el dinero con falsas tarifas y esto me parece a mí altamente engañoso. O sea, esto sí es algo muy, pues digamos que no les puedo dar como que una fórmula más que checar obviamente a quién le vas a dar tu dinero, y si no hablas con alguien por teléfono, o si no sientes una solidez, o sea, es algo como, ya creo que hoy en día más es eso, porque no estamos hablando de que tengas incluso oficinas físicas, pero tú puedes llegar a sentir la solidez de una empresa o la farsa de una empresa, muy fácil, detrás de una llamada o algo así. Yo también creo que a las personas que van empezando con esto de criptomonedas o en la parte de trading, pues háganlo con un trader al menos nacional. Sé que a lo mejor me dirán, pues no tiene ningún sentido, porque cuando hablas de Bitcoin o de tokens, todo el mundo sabemos que hay ciertos ICOs que ofrecen los mejores rendimientos. Entonces también se vuelve un tema de cuál me maneja buenos fees, cuál no me maneja buenos fees. Creo que en la comunidad de criptos se han hecho como a veces también malas mañas. No sé cómo tampoco explicar esa situación, pero veo que la gente dice, no, es que usa Binance, se basan mucho en una plataforma web, y yo realmente considero que una forma segura de tener tus criptomonedas es en una hardware wallet, o sea, que lo tengas en una Trezor o en algún dispositivo, la cartera ahí, aunque pues si eres una persona descuidada con lo físico y te lo roban, no pierde todo el sentido. Entonces yo siempre me voy por las software wallets. Incluso yo nunca las tengo con la misma cuenta, es decir, jamás dejaré una wallet con la cuenta de root para que alguien pudiera llegar, craquearme la contraseña de root y llevarse los bitcoins. Lo suelo poner en otra contraseña con menos privilegios. Aún así, también ponerle contraseña a la cartera. O sea, creo que el Bitcoin, como yo no lo veo tanto como una plataforma de inversión, esto me ayuda a protegerme. Pero en la parte de si lo ves como inversión, pues definitivamente cuando inviertes es lo que te sobra, o sea, tienes que estar dispuesto a perderlo. Yo creo que lo que te pasó es valioso para entender la parte de que hay que ser incluso más escéptico o muy paranoico, que sí, a lo mejor paranoico nivel 1 está bien, pero para cuestiones que tengan que ver con el dinero, pues definitivamente no pasar ni un Bitcoin, ni un pesito, ni nada, hasta no saber a quién le va a caer.
Pues fíjate que yo creo que ahí mi error fue haberme quitado la paranoia, ¿no? Normalmente yo soy muy reservado con lo que tenga que ver con dinero, ¿no? Transferencias, etcétera. En este caso, pues dije, bueno, voy a experimentar también el no voy a ser tan paranoico, a ver qué pedo. Y creo que ahí fue mi error, entonces la verdad es que prefiero quedarme paranoico, pero no sé, ¿no? No volver a perder. Yo creo que en toda mi vida, o sea, en cuestiones a lo mejor de informática, por decirlo así, me puedo llenar la boca un poquito, pues porque he sido siempre más paranoico de solamente. Esta es la segunda vez como que siento que he perdido de alguna forma, ¿no? No me refiero a lo monetario, ¿no? Me refiero como que dije, ah, chingada madre, bajé la guardia y me entró el chingadazo, algo así. Yo creo que esta es la segunda vez en toda mi vida, pero bien aprendido. Hubo también otra cosa extraña que hice yo como prueba en esta plataforma. Cuando yo hice una operación solo, sí, efectivamente, lo que dijiste casi al principio de que empezamos a hablar de esto, sí tuve pérdida. Lo que ya había ganado lo perdí casi todo. Entonces eso todavía me complicó más, me empezó a enredar más los cables. Dije, chingada madre, entonces, ¿qué puede ser? Sí, no, sí, no, sí. Pero pues el sí siempre estuvo como en un 90%, un 80%, para no exagerar. Y el 20% como decía, no, güey, tranquilo, no pasa nada. Pero también pues es un caso relativamente nuevo, ¿no? O sea, no es como que, pues como que ya me la sabía con los güeyes que me dicen que me meto una plataforma y que, ay, mete 10 mil pesos, güey, y dile que sea el de los chetos, güey, y los chetos te van a generar, puta, en un mes vas a estar tragando y vomitando chetos de todo el dinero que te ganaste. O sea, no fue así, ¿no? Fue una operación que considero nueva. Y que no he visto que nadie haya hablado hasta ahorita más que nosotros, que y si tal vez si yo no hubiera agarrado como que esa situación como un caso para nosotros, probablemente, o sea, se hubiera dicho, no, yo creo que ya mejor hasta aquí, ya mejor ni pelo eso. Yo creo que no hubiera habido como este tema ahorita, tal vez más adelante, en un año, medio año, qué sé yo, pero no ahorita. Y creo que esto es bueno también de alguna forma, porque ya estamos pasos más adelante de esos scammers, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, Ome, nosotros, Rashida, ya estamos pasos más adelante, ya sabemos cómo vamos a actuar o cómo vamos a prevenir, mejor dicho, todo esto. ¿Qué va a pasar ahorita? Pues que les voy, o que les vamos, ¿no? Como que a lo mejor a bajar el, si se iban a chingar a 100 o 200 mil mexicanos, a lo mejor a 20 mil o 10 mil o qué sé yo, ¿no? El chiste ahorita es propagar todo esto y que los que nos escuchan, los que nos siguen, los que nos leen, que propaguen esta información y que sí sean más paranoicos y que se cuiden mucho, ¿no? Porque no creo que les gustaría estar encabronados más que otra cosa, pues porque perdieron, ¿no? Yo, pues obviamente, pues soy humano, ¿no? Y a lo mejor estoy molesto, pero se me hizo, o sea, la molestia es como que mínima, ¿no? O sea, este caso se me hizo más que molesto, se me hizo interesante, se me hizo chido descubrir algo donde no debía tal vez, y de ese algo descubrir algo más profundo, eso me agradó, ¿no? En la situación fue algo, para mí ahorita es interesante y desagradable. Entonces, pues ya les informaremos, ahora estaremos pasando el dato que pasó después, y no sé si por ahí tenga algo que decir el de BookSex y mi estimado Héctor.
¿De Book? ¿Algo que quieras agregar?
Pues no tengo nada más que agregar, más que pues ya lo que había dicho anteriormente, que pues las personas que pues las personas que apenas van empezando en esto, pues que se vayan a cuidar, que se vayan cuidando mucho para que no los estafen.
Ah, y por cierto, acabo de ver, me acaban de pasar por ahí otro, ese caso no es mío, ese sí ya no es mío. Me acaban de pasar por ahí una página, la voy a estar probablemente posteando ahí en Hackers Mexicanos. De también es un scam, pero ese está bastante descarado. Se supone que hasta lo que vi está en YouTube, hay videos de cómo ganar dinero ahí. Pero es una página muy muy similar, me refiero similar a la estructura a donde yo estuve haciendo el trading. Entonces también para que tengan cuidado, eso les están metiendo ahorita presión con el siguiente argumento: vas a ganar mucho dinero ahorita, métele 10 mil pesos a Amazon y vas a ver cómo en un mes vas a recuperar creo que 3 mil o no sé cuánto de aparte de lo tuyo, pero se va a acabar en diciembre, así que tienes que meter tu dinero ya. Eso es lo que le están diciendo, entonces para que tenga mucho cuidado también con eso.
No, pues definitivamente la parte de las criptoestafas, eso va a seguir. Yo creo que más que precisamente, creo que fue muy constructivo lo que hiciste. Pues si ya te pasó algo, al menos como violentar un poquito la página o el sistema que te dañó. O sea, no es que sea venganza, porque también algunas personas podrían llegar a decir, no, pues es que hacking ético no es agarrar lo que sabes y correr a hacer venganza, pero es que básicamente es un sitio de cibercrimen que está haciendo estafas. Entonces, tú estarías haciendo algo bueno en que las personas no caigan o alimenten este ecosistema. O sea, sí sería algo que un hacker ético haría. Entonces, yo no veo mal el hecho de estar investigando o tratar de tú obtener algo de regreso de esto, incluso molestarlos con el hecho de que digan, mira, ya nos boletinaron en páginas de criptocomunidades mexicanas. Creo que también algo que no existe, que es un área de oportunidad, es crear un sitio, digo, algo como criptoestafas.com.mx, algo muy sencillo. Me recuerdo una página que se llamaba algo así como apestan.com, en donde la gente se quejaba de Telmex, de Megacable, como de cosas muy precisas, y estas empresas no las podían borrar. Entonces, pues tú veías así como que cuál era la empresa que tenía más quejómetro, y así de, no, es que estos ya tienen 500 o 1000 denuncias, y hacía un poco consistente, porque la verdad, en la parte de los fraudes, es hasta que se queman. Digo, yo no voy a decir nombres específicos, pero en el mundo del hacking ético también hay personas que te pueden vender un curso que nunca te dan, o un libro que nunca te entregan, y hasta cuando caen, hasta que pues las páginas no les funcionan. O sea, como ellos tienen un ciclo, yo lo veo muy así, o sea, ellos outsourcean toda esa parte, que es la parte de IT, y solamente se especifican en la parte de robar, lo ven como si fuera un call center. Entonces, cada nueva petición o cada nuevo cliente, cada correo electrónico que sacaron como spam que tú ya abriste, es una nueva historia, y tratan de que si una parte le salió mal, como no ligarlo con la otra. Yo en realidad no creo que se acabe, al contrario, lo veo más monetizado por la parte de celebridades que a veces utilicen imágenes falsas, como ya lo han hecho. Ahora con los deepfakes, eso se puede hacer de una manera más cañona. Y también en la parte de links de youtubers, como he visto que mucha gente dice, ay, estoy iniciando mi canal de YouTube, le recomiendo esta plataforma de trading, y a lo mejor luego siguen con la broma o luego siguen con su video, pero en las primeras partes o las últimas suelen dar algunos tips de como Bárbara de Regil, que te recomienda su proteína, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si están haciendo este tipo de cosas malas, creo que el problema es el ecosistema. O sea, sí es de desenmascararlos, pero quizá llegar a poner un sitio en donde estén todos esos dominios, porque yo realmente cuando estuve buscando esta empresa que te hizo esta cuestión de la criptoestafa, tú buscas las siglas y hay muchas empresas, como lo mencioné, acrónimos, y de hecho sí hay empresas legales y corporativos con esas siglas. Entonces se vuelve muy difícil discernir qué página o qué información pueda llegar a ser correcta. Definitivamente, pues es un tema, y lo que tienes que hacer desde mi punto de vista, sí es bueno el estarlos molestando o tratando de llevar tu investigación más a fondo. No creo que puedas recuperar quizá algo, aunque pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, igual en una de esas, pues los evidencias tanto que lo que más deciden es como librarse de esto. O hay empresas que incluso, yo siempre lo he pensado, que como se dedican al lavado de dinero, pues ellos ya lavando su lanita, tampoco está de más que te entreguen tu dinero, ¿no? O sea, tienen ciertos esquemas donde robamos, pero algunos sí les damos para poder mantener todavía más a flote la estafa.
Pues pudiera ser, en realidad lo que ahorita me interesa, o sea, lo que, pues molestarlos como tal, pues sí, no, o sea, sería como que una molestia, pero pues, ¿cómo pudiera llamarlo? Para que por ahí luego no empiecen a llorar de que no somos éticos, no sé, los molestaría de una forma ética, ¿no? Pues como exponiéndolos, no dejando que generen más dinero y distribuyendo por la información de ellos. Ahorita con las fotografías que a lo mejor ya tengo o algo, pues a ver qué sucede, pero pues ahorita vamos a pasarnos a otro tema porque ya nos extendimos creo bastante con esto. Si hay una segunda parte, pues ya lo platicamos. Por ahí no sé qué traía el debug.
Y pues bueno, pasemos a este tema de hackeo a la cárcel de Irán, que en verdad cuando miré el video del hackeo, parece de película, como los monitores empiezan a parpadear y aparecen banners con un logo y letras árabes que decían justicia de Ali. Según esto, el movimiento fue con la intención de dar a conocer las condiciones que se viven en el recinto, que es conocido por tener presos políticos o personas con vínculos en el extranjero que usualmente se usan como moneda de cambio en algunas negociaciones.
Sí, yo realmente también vi el video y me impactó bastante. De hecho, lo subí a la OME y lo subí a varios sitios. ¿De qué se trata este video? Básicamente para los que están en casa. O sea, es como tal que hackean una cárcel, pero como lo comentó mi compañero de Bug, o sea, se ve cómo empieza primero una máquina, es la que como que entran, luego sale esta pantalla azul de la muerte de Windows, que es la que te sale que como con un código en hexadecimal, te dice interrupción de memoria, la máquina no puede continuar, o sea, ya no hay al control suprimir, nada que te salve de esa ventana. Pero eso a mí me llamó mucho la atención porque creo que podemos analizar un poquito más de esto. Las personas lo vieron como si fuera un desfase o como si fuera un ataque a la parte del CCTV, porque todas estas cámaras eran las que regulaban la prisión. Más sin embargo, ya hoy en día el ataque se dice que sí fue orquestado, ya que el mensaje que salía ahí sí estaba pidiendo como tal la liberación de presos políticos. Entonces, atacas a una cárcel donde están los presos, pides que los liberen. En cuanto están atacando las cámaras, se ve que se pone muy nervioso el jefe de seguridad. De hecho, voltea hacia la cámara y paulatinamente ya no lo hace, como con el fin de que no le estén grabando el rostro. Algo muy estúpido que hace, pero que me llamó también mucho la atención, que creo que eso es algo que hacemos también los mexicanos. ¿Cuántas veces no he visto que en un retén policial o algo, la gente saca su cámara como si el estar grabando, el cómo te pegan o cómo hacen un abuso de autoridad o algo así, haga la diferencia? Ellos empiezan a grabar como, mira, nos están hackeando, ya ni le toques, ya no le piques, más bien graba que no somos nosotros porque van a decir que nosotros fuimos los que estábamos haciendo esto. Pero a nivel hackeo, entran a una máquina, sacan un pantallazo azul de la muerte y luego se ve como si ese hubiera sido un zero day o el primer ataque, luego rápidamente pivotean y van escalando a las otras cámaras. Eso es lo que me llama mucho la atención en la parte técnica, como primero solamente era un monitor, se les sale de control, o sea, si hubiera sido una persona inteligente o llegan a tener ahí algunos firewalls, detectores de intrusos, cosas más sofisticadas, pues en el primer hackeo, la primer máquina, ahí contienes y detienes, o sea, ya te alteraron y te faltó la integridad, pues algo haces, pero no, se expande, total que pues ahora ya se está viendo más la situación a la que iba dirigido este ataque, que es que ya salieron todos los videos. Supongo que al hackear el sistema de las cámaras, también tienen acceso a los recordings, tienen acceso a todas las grabaciones anteriores y pues están saliendo videos de cómo les pegan los policías cuando están cerca del cajero, como si les obligaran, cómo los arrastran como si fueran bultos. Entonces, pues desde mi punto de vista, no quiero mencionar la palabra divertido, ya que para nada es algo como muy gracioso que hackeen la cárcel y que a lo mejor gracias a esto puedan incluso escapar personas, algo que también se dijo, o sea que obviamente no van a estar reportando tanto, pero mientras estaba el ataque en sitio, pues no se ven las cámaras. ¿Qué hace una persona de alto perfil? Pues vámonos, ¿no? En este momento, o pueden incluso hacer otro tipo de delitos en la cárcel, como utilizar objetos punzocortantes, secuestrar, amotinar la cárcel. Creo que esa es la parte que sí no nos platican y creo que lo relevante de esta nota. ¿Qué opinan al respecto?
No, pues diríamos aquí, pues estuvo cabrón, ¿no? Sí, de hecho sí vi el video y todo, y pues estuvo agradable, tampoco me refiero a gracioso, sino, o sea, se vio muy a la película de hackers norteamericana, ¿no?
Y tal vez utilizaron como el meme de en caso de ciberataque rompa el cristal y arranque los cables.
Sí, la verdad es que yo sí creo, honestamente, que los tomó por sorpresa. Se veían impactados. Es que también volvemos a lo mismo. O sea, pues era para que en la parte de esos sistemas tan sensibles sí pusieran a alguien experto en ciberseguridad. O sea, ya sé que dicen, bueno, para revisar las cámaras, pues cualquier chango con dos ojos te sirve, no necesitas tantas neuronas, pero es aquí donde sí ocupabas más neuronas, ¿no? Porque es el sistema de seguridad de cámaras de una prisión donde puede haber gente como Osama Bin Laden y que resulta, pues que te la hackean y alguien se escapó, y por la contraparte, pues están liberando videos donde se ven cosas no agradables de parte de los policías. Creo que les va a empezar a dar mucho miedo. Yo estuve ligando a esta noticia algunos otros casos y lo más que pude llegar a profundizar es que también habían atacado el sistema de trenes de Irán hace tiempo y pues no permitió que la gente se transportara. Es como si aquí nos atracaran, por ejemplo, el metro, y resulta que hay un ransomware en el metro y ya no te permite comprar tu boletito, o cuando tú pones tu boletito, pues en vez de mandar ese mensajito de gracias, pase, dice así como deposite Bitcoin y no van a funcionar. Creo que estamos por ver todo ese tipo de ataques que ya están tocando la infraestructura. En el caso específico de Irán, yo sí he visto que pues lo han estado azotando, ¿no? Ahora con la nueva guerra que va a empezar a haber entre las fronteras de Afganistán, creo que todo el tema bélico en este tipo de países a veces va a superar las armas, porque las armas ya las tienen. Entonces, el hecho de que pues estén aventando granadas y haciendo atentados o teniendo guerra constantemente es algo que ya es su, vamos a llamarle, su estado permanente. Pero ahora los ataques cibernéticos, y es como, pues no puedo mandarte quizá, las balas no llegan, pero estos tipos de ataques sí llegan. Y pues sí, definitivamente están orientados a cuestiones políticas. A mí me da un poco la perspectiva, en verdad, como lo mencioné, es gracioso ver con qué sofisticación lo hacen, ingenio, y cómo pues en esa parte los cibercriminales pues se burlan de la seguridad, incluso de una prisión de un país como lo es Irán, que al estar en conflicto con Estados Unidos y tener presos políticos, te imaginas cárceles infalibles. Y pues sí, se ve que en la parte de los guardias pues están muy bien puestos y les pegan duro ahí a los presos, pero pues definitivamente creo que en seguridad informática se sacaron un cero.
Definitivamente, y yo creo que se va a poner un poquito más complicado todo. Digo, antes entrábamos a la red para sentirnos seguros y libres de peligro, pero creo que ahora es todo lo contrario, mayormente, ¿no? El lado positivo de esto es que se van a abrir áreas de oportunidad, ¿no?
Y pues bueno, pasemos al siguiente tema, que es creación de un entorno seguro. Y pues es bueno hacer la implementación del firewall, un antivirus, desconfiar de enlaces desconocidos. Como ya he dicho antes, no hay mejor antivirus que tú mismo, y pues ya, puro bla bla bla. Yo en lo personal recomiendo mejor instalarse Linux, y ya sé que ustedes dirán que pues ya existen muchos exploits para Linux y demás, pero yo siento en lo personal que Linux es más seguro que Windows.
Sí, güey, pero no podemos recomendar que todos instalen Linux. Es evidente que el mainstream tecnológico, güey, y por cuestiones de estandarización, pues en muchas empresas y mucha gente va a seguir ocupando Windows. Entonces yo creo que hay una parte objetiva sería más bien llevarlos o hacer las recomendaciones acordes a su entorno, ¿no? No necesariamente tiene que ser un Linux o un Mac OS o qué sé yo, ¿no? O sea, en cualquier sistema operativo, güey, donde alguien te quiera pegar, así sea Linux, te va a pegar. Ese Unix, el hacker o el cracker o el cibercriminal o como lo quieran mencionar, porque pues ahorita ya también los términos, pues ya es como que no digas hacker porque no, es digas cracker porque es cibercriminal. Entonces, la persona que te va a pegar por donde sea, cualquier sistema operativo. Yo creo que ahí el punto sería hacer las recomendaciones adecuadas acorde al entorno que tienen y hacerlo más seguro. O no sé qué opinan ustedes.
Yo realmente lo que hago en primera perspectiva para estar seguro, yo creo que por esa parte sí soy mucho del aspecto de hacerlo a la Linuxera. Sé que tampoco es un buen consejo, pero yo sí quito el Windows para instalar el Linux. Pero para los usuarios que están en sus casas, pues al menos tener el Windows Defender, encriptar la información, creo que es algo que nadie hace. O sea, ya está muy accesible que tú puedas usar el BitLocker ahí en Windows, el Lux, en lo que viene siendo Linux, o en Mac OS X se llama File Vault, la forma de hacerlo, pero no todas las personas lo habilitan. No sé por qué se maneja a veces este, como vamos a llamarle, mal ejemplo o misticismo mal hecho, en el que cuando encriptas tu máquina es más lento. Mucha gente me dice, es que no la quiero encriptar porque si la encripto ya no va a abrir rápido el Windows o se va a sentir más lenta. Creo que eso es una total mentira, y más en los discos duros de estado sólido. Entonces yo sí les diría, encripten, porque al menos en mi persona lo que no me puedo salvar nunca, de los hackeos sí los he podido ir erradicando o fortaleciendo mi ciberseguridad perimetral. Pero el hecho de que te puedan llegar a robar un equipo, robar un celular, o que tú puedas llegar a perder un disco duro o una memoria, es algo que de manera lamentable, pues a cualquier persona que es un poco descuidada le puede llegar a pasar eso, a pesar de que tenga buena seguridad perimetral. Entonces, encriptar la información. Y en la parte de los usuarios o las máquinas, yo suelo partir en lo que se conoce como el privilegio menos que puedas darle a los usuarios, o partir de lo que viene siendo ambientes de Zero Trust. Entonces, si yo puedo no darles nada, así de darles un usuario totalmente restringido, pues lo hago. Tanto en Windows como en Linux, como cualquier sistema, les doy el invitado o algo con lo que no me puedan causar desastres. Y ya, pero creo que eso es una buena opción de evitar, contrarrestar y prevenirte un poquito. Y en la parte de descargar, pues cuiden un poco los links y lo que bajan.
Pues sí, yo creo que también ahí sería, es una pregunta un poquito más extensa, porque sería también el enfoque, ¿no? Hacia quién vas a hacer hacia quién va la respuesta, si es para un entorno empresarial, si es para un entorno de un usuario final de casa, un usuario estándar, o si es un sysadmin, entonces yo creo que ahí ya sería como que extender la pregunta. Y las respuestas. Y bueno, pues ya en resumen, yo lo último que quiero ya comentar, que no sé cuánto llevamos, en cuanto a los temas de los misteriosos hackers fallecidos, yo creo que me voy a echar algunos documentales para ver qué hay de interesante, ya hacer más grande mi paranoia o hacer más grande mi escepticismo. En la parte de lo que hablábamos de las criptoestafas, pues ya las seguiremos contando. Entonces, les repito, si tienen alguna página por ahí que les esté ofreciendo o alguna persona y que no estén seguros, con confianza pueden acercarse a nosotros y probablemente les vamos a evitar una pérdida, ¿no? En la parte de los entornos seguros, pues yo personalmente les recomiendo que antes que todo tengan una contraseña adecuada, uno, y dos, que siempre recuerden esa contraseña, ¿no? Se han dado casos donde no los hackean, pero se autohackearon porque perdieron la contraseña, entonces ya no tienen acceso a ese equipo. Entonces, y tener la contraseña de respaldo en algún lado anotada. Y pues ahorita sería por el momento ese, ya habrá algún otro podcast donde pueda hablar o extenderme más de este tema.
Pues sí, en entorno seguro, pues sí se puede encriptar lo que viene siendo pues el disco duro. Y también en sistema Linux, pues se puede implementar herramientas como CHK Rootkit, que te puede ayudar a buscar rootkits en tu sistema y eliminarlos. También pues se pueden implementar firewalls, honeypots, etcétera.
Pues sí, se pueden implementar firewalls y todo, pero bueno, antes de los firewalls, pues también no se olviden de mantener su antivirus actualizado. Eso es independiente si es un entorno empresarial, si es un entorno para usuario final en casa, si es un sysadmin, tengan los parches adecuados, no compartan la contraseña ni la tengan ahí pegada en su equipo, esa es otra. Ocupen baúl de contraseñas, ocupen autenticadores autenticación de doble factor, perdón. Ya hay ahorita aplicaciones que te ayudan, ¿no?, para hacer la validación. Entonces, no sé, creo que por ahí Héctor iba a comentar algo.
Pues creo que ya se ha dicho mucho, ya podemos llegar al final de este podcast, sobre todo porque se nos acaba aquí el cassette de grabación. Pero les quiero agradecer a ambos y quiero simplemente volver a comentar que para la parte de las criptoestafas creo que es muy rescatable eso que comentas de ya sea en nuestro canal de Discord, al cual los invito a que entren, comenten y participen en el canal de la Jaula del Noob. Tenemos también otro canal de OSINT donde pueden hacer un poco de investigación sobre cualquier dominio. Creo que esto de hacer footprinting o OSINT ya en cualquier recurso que sea de internet, o sea, las estafas, ya sean cripto o de trading, o incluso he visto muchas cripto estafas que están relacionadas a ciberseguridad y otras que tienen que ver con antivirus falsos, sitios que te dicen ya te infectaste, ya te cayó el ransomware, y ni siquiera es nada de eso, explotan totalmente la ingeniería social, son portales que están hechos para robar. Entonces, pues sí, investigar un poquito al respecto o comunicarse con alguien que les pueda orientar sobre hacer un poco de la búsqueda de este dominio, ver en dónde está registrado, qué otros servidores están compartiendo sitio junto a, digamos que ese servidor web, poder investigar qué tipo de servidor web, si está mal configurado, si el código fuente no está bien programado, si no ofrecen soporte técnico. Realmente son muchos los pasos, pero sí se tienen que hacer para evitar caer en cualquier tipo de estafa cibernética. Pues les agradezco a ambos. Muchas gracias, Mr. Sherlock. Muchas gracias, Debug.
No, gracias a todos los que nos escuchan y discúlpenme si por ahí anduve de repente medio medio raro, me escuché medio raro, pero ando hackeado por la vacuna. Entonces no me han llegado mis superpoderes, pero ya me enfermé. Pero vacúnense, no pasa nada, nomás se van a sentir un poquillo mal. Hasta luego.
Muchas gracias a mis compañeros, a Mr. Sherlock y a Héctor por estar aquí, y espero que les haya gustado este nuevo podcast de La Jaula del Noob. Hasta luego.
Y bien, esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y quiere joder, y no va.